dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock.
Buenas noches, estamos en nuestro programa ya 156, me parece, en una nueva versión de Vuelvo al Sur Radio. No sé, pues hoy día vamos a conversar de varias cosas, especialmente de política y economía. No sé cómo ponerle al capítulo. La política y la economía. ¡Qué fome!
Chamullo, los chamullos de la...
Eso, lo, pero en el fondo queremos hablar de lo que hay detrás de lo que está pasando en Chile. Ya hemos hablado de harto de la crisis, pero de la mirada de por qué, por ejemplo, yo, te lo conversábamos antes de entrar al programa, creo que en Chile se habla demasiado de política y demasiado de economía, porque en realidad no está resuelto el asunto. Es un poquito la mirada que tengo yo. Vamos a escuchar también el grupo Bloque Depresivo, que es el Macha, el de Chico Trujillo, junto a Álvaro Enrique. Es unas canciones que elegimos de un recital en Francia, bastante buenas, pues son música popular. Y eso, un recado a la gente de Ritoque. En el último programa hubo un problema técnico, al parecer, en el online. En el FM, porque seguimos hablando, pero al parecer en la transmisión no se escuchó la última parte, ¿eh? Así que vamos para que Simón ahí vea bien el asunto y disculparnos con los auditores, ¿eh? Así que pueden escuchar igual el programa en Radioteca, en el blog de Vuelvo al Sur, vuelvoalsurwordpress.com. Al final están todos los programas grabados, así que en Radioteca está el programa grabado completo, si es que le faltó la última parte.
Bueno, que se trataba de una entrevista, más que nada por eso. Sí, claro. Oye, no dijiste ninguna radio a cuál estamos transmitiendo.
Bueno, sí, estamos transmitiendo para Ritoque FM 107.9, para Claves del Sur en Buenos Aires, Vicente López en online, para Radio Kermés de La Pampa en FM, para Radio Miramar online de Antofagasta y Radio Víctor Jara de Suecia. Esas son las radios definitivas, ya que algunas que ya no están, no eran lo que eran,
¿eh? Eso ya quedó bien claro. Oye, para comenzar, más que nada, yo no tengo idea ni de política ni de economía, así que por mi parte voy a decir puro chamullo. Pero, y lo digo porque todo esto que ha pasado en Chile, esta crisis que se habla, ha servido para algo en realidad, que es mirarse un poco en el espejo este país, digamos, y empezar a investigar. Hay programas de televisión que antes no se hacían nunca sobre la otra historia, digamos, de Chile, y poner en otros contextos a los padres de la patria, a los Portales, a los Bernardo Higgins, qué sé yo, incluso a los Manuel Rodríguez. Y también ha servido, eso es la parte más histórica, en la cosa política también, pero como yo no sé nada de todos estos temas, dije, porque siempre ando leyendo otro tipo de literatura, para mí el mejor momento de la noche, del día, es cuando me acuesto en la cama y pesco un libro, ¿ya? Pero decidí que en realidad han pasado hartas cosas y quería informarme, por lo menos voy a hacer un esfuerzo, y voy a informarme de una cosa económica en Chile, lo que ha pasado, para saber un poco de la realidad, aunque justamente la realidad es lo que más trato de evitar, a pesar de que me he envuelto demasiado en la realidad en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos. Hoy entonces compré dos libros, uno de Daniel Matamara que se llama Poderoso Caballero, que habla del peso del dinero en la política chilena, ¿ya? Y hace un análisis de cómo se ha estructurado este poder económico y las ramas y las ramificaciones, hasta dónde ha llegado este poder económico, no solamente en la política, sino que en todo el espectro de la sociedad, que es bien interesante. Y el otro es de Alberto Mayol y José Miguel Ahumada, que se llama Economía Política del Fracaso. Este, a diferencia del otro libro anterior, lo bueno es que salen las fotos, ¿Ya? Qué bueno cuando un libro que va a denunciar algo salga en la portada. Las fotos de gente relevante en la cosa que él denomina en la política el fracaso de la economía. Está Pinocho, está el hermano Piñera, está Buhi, Milton Friedman, Elwin, Foxley, Frey, Aninat, Lagos, Izaguirre, Bachelet y Velasco. Cada presidente con su ministro de Economía. ¿Ya? De Hacienda, ya. Oye, y ahí...
Aunque en el caso de Vigi fue biministro.
Vigi fue biministro, ya. Pero más que nadie, después de leer un poco todos estos libros, claro, uno se entera de más cosas, pero ahí te das cuenta la importancia además de haber pescado un tema como el capitalismo, ¿eh? De un tema tan fundamental y de tantos siglos, y que no pasan de moda, porque en el capitalismo es como se mueve la sociedad contemporánea. Muertos los dioses, muertos las cosmogonías. Se habla del sexo también y del deporte, pero en el fondo el capitalismo abarca todo eso, compra todo eso y hace negocio todo eso, ¿no?
Claro, ahora yo creo que en el fondo queriendo ir como a lo esencial, quizás, no sé, pero a algo, en el fondo tomando el tema de una perspectiva un poquito más amplia, la pregunta para mí siempre ha sido analítica, porque para estar haciendo propaganda y política así picante, diríamos, está lleno. Es si realmente en Chile se podría haber hecho otra cosa. Es decir, porque lo que la gente, mucha gente, sobre todo, bueno, no son mayoritarios, pero aquellos que están muy en contra de este sistema capitalista, siempre están hablando de la perspectiva de que podrían efectivamente cambiarlo y transformarlo de manera radical. Y yo creo que una de las cosas que no se han dado cuenta en general es que la derrota de cualquier tipo de alternativa fue tremenda. Entonces, y la derrota consistió no solamente en el golpe de Estado a sangre y fuego y los muertos y los detenidos desaparecidos, los torturados y la destrucción del tejido social, diríamos, sino que hubo una revolución capitalista que permitió, diríamos, y que desató no solamente a los poderosos, diríamos, a los empresarios, a los neoliberales, etcétera, sino que inoculó a la gente de una cierta manera de pensar también. Ahora, ¿cómo lo explica? Por ejemplo, ya entrando en el tema, ya que leíste esos tremendos librazos, yo me leería el de Matamala, el otro ya, para mí, yo leí mucha economía mucho tiempo y no es que no me interese, sino que son libros complicados, diríamos. Pero, por ejemplo, hay un sociólogo, hay muchos sociólogos durante los 80 que analizaron el asunto y decían, uno de los datos que teníamos era cuando estudiábamos era que imagínate que para el golpe de Estado, después del año 75, entre el 73 y el 78 más o menos, habían aproximadamente 700.000, un poco menos quizás 600.000 empleados del Estado, pero no como los conocemos hoy día, diríamos de la administración pública o funcionarios políticos, sino que eran todo gente contratada en las empresas del Estado. Pero las empresas del Estado desaparecieron, ¿no es cierto? Fueron privatizadas. Entonces, esos 700.000 personas terminaron en la calle. Estamos hablando de 3,5 millones de personas aproximados con sus familias en un país que era de 10 millones. O sea, estamos hablando del 30% de la población y con toda probabilidad en ese tiempo, si la población económicamente activa más o menos era de 5, del 60-70% de la población económicamente activa. Es como si hoy día, que más o menos debe haber un... Claro.
O sea, que tanto porcentaje trabajaban en el Estado.
Es que no había empresa privada. Entonces, todas las empresas eran del Estado, y habían algunas, los textiles, qué sé yo, pero muy pequeños. Entonces...
Eran empresas, ¿no? Que trabajaban en puestos burocráticos en la moneda.
Exacto, a eso me refiero, que eran todos trabajaban en una economía estatal. Entonces, esa gente, y con esto voy a hacerlo más o menos rápido, tuvo que enfrentarse a emprender. Y resulta que estaban en lo mejor entre el 78 y el 81, emprendiendo, y efectivamente fue el tiempo de la plata dulce, porque el dólar estaba fijo, por lo tanto había una política de importación tremenda, por lo tanto uno, por ejemplo, con un dólar a 39 y con una política de importación donde todo era muy barato, la clase media, e incluso un segmento del proletariado, qué sé yo, podía comprándose por lo menos televisores. El 80% de la gente tenía televisión en los años 78. Y de eso empezaron a tener televisión en colores, a comprarse auto y todo. Y de repente fue la crisis del 81-82. Y esa gente se vio de nuevo en la calle. Pero ahora ya no producto que lo hayan echado de las empresas estatales, sino que producto de que los de que fracasaron como emprendedores, ¿eh? Como individuos.
Bueno, el libro habla un poco de eso, que en realidad aquí se asumió una política económica en esa época por Pinocho, digamos, ¿no? Y
di Pinochet porque van a creer que estáis hablando del cuento de Pinocho y Gepetto.
Bueno, de Pinochet. Pero este libro justamente habla de que esa fue una movida económica, ¿ya? Pero que nunca tuvo posibilidad de éxito, en el sentido de que se buscaba una modernización, nunca se fue una modernización del Estado, ¿ya? Solamente se fue una cosa de abrir las importaciones, ¿ya? Como medida económica. Entonces, ese gobierno y Chile, cuando empezó a hablarse el milagro económico, estaba basado en una cuestión de consumir productos nuevos, pero que no tiene nada que ver con la modernización, ¿ya? Y la importación fue una manera, ¿ya?, de abrir los mercados y de traer. Entonces, el hecho de que cada chileno tuviera televisión no era una gracia del gobierno de Pinochet, era una gracia del gobierno chino, que estaba haciendo televisiones baratas, claro, y autos baratos. Pero aquí se atribuía como si fuera un triunfo económico chileno. Entonces, esta es otra visión.
Ahora, yo voy a ser como abogado del diablo, porque fíjate que Chile era un país cerrado el año 70, 73. Es decir, un pequeño país, como decía Allende, como lo dijo ahora el ganador del Oso, que fue ganó el Oscar. Vengo de un pequeño país. Un pequeño país, más encima, cerrado al mundo, o sea, donde no tenía intercambio comercial en mayores. No había inversión extranjera o muy poca. La que había era el cobre, etcétera, ¿no es cierto?, antes de nacionalizarse, y tampoco nosotros exportábamos muchas cosas aparte de materias primas. Hoy día, por lo menos, hay una exportación sí de materias primas, pero lo que se llama el segundo modelo, o sea, forestal, agrario, pesquero, etcétera. En ese tiempo dependíamos mucho más del cobre que hoy día. Entonces, lo que hizo la dictadura fue abrir el Chile al mundo, pero además de abrir el Chile al mundo desde el punto de vista económico, diría yo, privatizó la economía, por lo tanto creó la nueva burguesía chilena. O sea, independiente que esa burguesía no sea productiva, es una burguesía financiera, rentista, que tiene bancos, que se dedica más bien a ganar plata, todos lo sabemos, diríamos, y si no lo saben, para que lo sepan, a través del crédito, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un ejemplo re bueno que la otra vez dimos, cuando uno, un retail, diríamos, que le llaman ahora, un mall, o un grupo, ¿no es cierto?, comercial grande. Vende un, por ejemplo, usted, señora, señor, que compra a crédito un hervidor. ¿Cuánto cuesta realmente el hervidor en China? ¿Qué sé yo? Ese es un hervidor que el importador lo trae a 1,000 pesos. ¿No es cierto? O sea, si quiere ganar el 300%, el importador lo va a vender a 3,000. Pero, sin embargo, usted lo compra en 5,000, 7,000 o 15,000 o 12,000. ¿Ya? ¿Por qué? 12 veces más. Porque usted, en realidad, lo que hace es comprarlo con una tarjeta. Incluso le obligan a tener la tarjeta. Va y lo compra a crédito. Entonces, lo que está ganando la persona que vende el hervidor no es el valor multiplicado del hervidor, sino el valor del crédito. Ricardo Lagos decía en una entrevista en el Mercurio, porque se puede criticar mucho a Lagos, y yo no lo estoy haciendo ninguna campaña ahora, sino que él sabe de economía, y decía, bueno, ¿cómo es posible? Aunque él puede ser responsable de eso, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es posible que cuando uno va a pedir un crédito, y si hasta el 3% de interés, y si se llega a atrasar el 8 o el 9, pero cuando uno compra, ¿no es cierto?, a crédito con una tarjeta, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo, diríamos, esos intereses. Pero cuando uno pide un crédito, ¿no es cierto?, o sea, cuando uno pone plata, perdón, en el banco, le dan el 1%. O sea, hay una brecha entre la plata que uno pone en el banco y la plata que el banco te cobra cuando tú te atrasas por un crédito, que es de 7 veces. Bueno, esa es la ganancia de la burguesía chilena. Entonces, por eso es una burguesía que no ha producido empresas, industrias, y las pocas industrias que tuvo y que ha tenido son aquellas que fueron del Estado. Pero así todo, ese tipo de capitalismo financiero es un capitalismo que no había. Es decir, ahora hay grupos económicos que tienen empresas, que generan, tienen banca, que generan utilidades a través del crédito. Es decir, en el lenguaje de Pinochet y de toda esta gente, dinamizaron la economía en una economía estatal que no tenía burguesía. Esa era un poco la revolución pinochetista.
Bueno, justamente eso es lo que critica este libro, ¿eh? El libro de Mayol, me refiero, de la economía política del fracaso, porque él no cree en nada de lo que exactamente lo que tú estabas enunciando, digamos, porque una cosa es abrirse el mercado al mundo, otra cosa es dinamizar la economía, pero todo segmentado, ¿ya? En el sentido que ellos hablan, digamos, de que en realidad el chileno lo que compra no es un hervidor, viejo, lo que compra es una deuda. Ya, compran una deuda, no el hervidor.
Ahora, vamos a música y analizamos un poco este análisis de ellos, porque yo voy a ser como abogado del diablo en un sentido, digamos, en el sentido de que ya está bien, pues descubrieron la rueda.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Sé que de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no olvido compasión y piedad. Para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.
Ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. del gran José José.
Bueno, entonces, lo que postulan en realidad es decir, yo no voy a creer, voy a estudiar lo que hicieron y no voy a partir de la base de que ese abrirse al mundo que parece bien, ¿ya? Lo voy a estudiar, ¿cómo fue ese abrirse al mundo de un país isla como Chile, ¿ya? Y empezaron a ver la estructura de toda esta, de este discurso, que es un discurso que después la Concertación y los gobiernos democráticos tomaron como suyo, ¿ya? Entonces, y eso es lo que es lo que más critica estos autores. Entonces, por ejemplo, todo esto abrirse el mundo, ya está bien, dinamizar la economía, pero todo eso para llegar a pasar de un país subdesarrollado a un país desarrollado no sirve de nada, dice, ¿ya? No sirve de nada abrirse la... Porque en el fondo tú hiciste importar el retail, traen las cosas, ¿ya? Tú puedes efectivamente comprar el hervidor, el auto, la televisión, pero eso no genera una cadena en una construcción de un país en la economía. Lo que te hace es... No se vio esa energía, no se vio y ni generó industria, ni valor agregado, ni la producción de técnica, ni de científico, ni modernización a través de ese lado, ¿te fijas? Entonces fue una cosa parásita en que tú recibes un auto, pero con un auto no voy nada más que hacerlo que después revenderlo, ¿ya? Pero no generó un técnico automotriz, no generó una industria como los coreanos que hacen automóviles, ¿te fijas? En Chile fue una cuestión de importación y con respecto a la privatización, todo lo que la economía de Chile se mueve en la exportación. Después de la importación vino la exportación, después de la crisis, ¿ya? Vino la exportación y la exportación tampoco generó valor agregado, tampoco generó una industria. Lo que hizo fue aumentar la exportación. Ese fue todo el desarrollo económico, el jaguar de Chile fue aumentar la exportación. La exportación de cobre, la exportación de celulosa, la exportación de pescado, ¿ya? Pero no generó una ingeniería para eso, una ciencia para eso, no generó un valor agregado, una preparación en los personajes, en el trabajador chileno. Entonces, todo eso, si no genera eso, dice Chile puede gastar mucha plata como un país desarrollado, pero la industria chilena y la capacitación del obrero chileno, ¿ya? Es de un país subdesarrollado, del tercer mundo.
Claro, y ahora, aclarando, diríamos, yo creo que uno puede entrar a analizar el tema económico y estar aquí a favor o en contra de ciertas cosas. Nosotros estamos siempre hablando no como especialistas, por eso yo tiendo a ir a una cuestión más general. Por ejemplo, veamos Cuba, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba se nacionalizó todo, se estatizó todo. ¿Y cuál ha sido la historia en estos últimos 50 años? De un empobrecimiento enorme de la economía. Ahora, pueden decir el bloqueo, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero más allá del bloqueo. El tema es que los neoliberales o incluso los no neoliberales, los procapitalistas, dicen, bueno, pero es que ahí no se han desarrollado las fuerzas productivas realmente. ¿Por qué? Porque no hay personas, grupos, que tengan algún aliciente para desarrollarla. El Estado... el funcionario del Estado y el Estado mismo, diríamos, al no competir con nadie, va paulatinamente quedándose atrás en la innovación. Ahora, por ejemplo, podemos ver países como Checoslovaquia en su momento, Bulgaria, que no era un país atrasado, Alemania Democrática, o la Unión Soviética incluida, donde al mismo tiempo que fueron potencias mundiales en economía, en el ámbito del crecimiento, tampoco desarrollaron bienes y servicios para la población, lo que se llama sector 3, diríamos, o servicio. Es decir, era típico en los años 80 y antes, por supuesto, que el ruso no tenía, no sé, tecnología pequeña, diríamos. Había una vez un amigo nos trajo una máquina a afeitar a cuerda, por ejemplo. No tenían capacidad de estar en la tecnología de punta, en el consumo diario, diríamos, un televisor de buena calidad, una radio de buena calidad, etcétera. Es decir, esa economía que propendía a una economía de guerra tampoco resolvía los problemas de consumo de la población. Y por eso era cierto, diríamos, que en los países socialistas la juventud en los años 60, 70, era capaz de, como metáfora diríamos, de agarrarse a combo o de degollarse por un blue jean. No habían blue jeans, no habían etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el discurso esto de la libertad económica es esa, ¿no es cierto? Nosotros desarrollamos, dinamizamos esta economía y le permitimos al pueblo, a la gente, ¿no es cierto?, consumir lo que quiere consumir. Y no aquello que, porque en la economía socialista siempre está carente. Ahora, eso en términos muy generales, porque yo no estoy poniéndome en una posición procapitalista. Lo que yo digo es que estos son como los elementos que han tallado en la discusión mundial, porque, por ejemplo, en Venezuela, hoy día en Venezuela, las misiones, es decir, las políticas sociales, que ellos llaman las misiones, fueron pagadas con la plata del petróleo. Un petróleo nacionalizado, que en realidad está venezuelanizado, digamos, en el sentido de que no es que sea totalmente público, estatal. Pero en fin, y ¿qué pasó? Ahí Diosdado Cabello, por ejemplo, que era el encargado, era un militar encargado de las misiones y también de estar en la estrategia del petróleo, lo que hizo que fue invirtió las utilidades del petróleo en las misiones, es decir, en las políticas sociales, para elevar el nivel de vida del pueblo. Pero dejó de invertir y de reinvertir en el petróleo mismo. ¿Qué ha sucedido ahora? Que Venezuela importa petróleo. Un país que exporta petróleo, que es una potencia mundial en petróleo, hoy día importa e importa insumos para poder funcionar porque no ha podido, no supieron reinvertir y por lo tanto administrar bien, ni siquiera estoy hablando de gestión, de reinversión en el petróleo. Entonces, esas son las cosas que critican los liberales, que dicen que la economía tiene ciertas reglas que hay que cumplir, ¿eh? Y que en general los estados socialistas o populistas, o como ellos lo llaman, no lo hacen. Entonces, la pregunta es, en el fondo, si hay alguna solución del señor Mayor, porque uno puede decir que no le gusta algo, pero la solución que propone Mayor o cualquiera que haga el análisis, si es que se propone por plantearse una solución, ¿es superior a los problemas? Y eso yo, por ejemplo, lo veo en política también. Pero te dejo el micrófono para que conversemos.
Bueno, yo no sé si da una solución, pero por lo menos pone en el pizarrón, digamos, cortar una falacia, digamos, ¿no? De que Chile era un país que tenía posibilidades de ir al desarrollo con un sistema y con un sistema económico como el que se está implantando desde el 73 para adelante, ya que fue la gran cosa que Chile trató de exportar a Latinoamérica también, de como los jaguares de Latinoamérica, qué sé yo. Entonces, yo no sé si él da una solución, pero pone en manifiesto, por lo menos, de no creer en esa falacia, ¿ya? Y claro, una cosa es el que consume las necesidades básicas de una persona. Pero también hay que ver que esa persona, por mucho que consuma, no sea un deudor eterno, ¿ya? Porque en el fondo eso es humillante. Y lo otro, que tampoco sea una persona calificada, como se llama, o sea, preparada para no solamente, estar vendiendo un calcetín en la calle, sino que subir un valor agregado, ser más calificado profesionalmente, digamos. Pero ahora la pregunta que tú decías al principio, ¿y Chile tenía la posibilidad de hacerlo de otra manera? Esa es una pregunta para mí, porque en realidad yo no sé cómo serán en otros países, pero me da la impresión de que en Chile siempre la economía, la cosa con económica, y es lo que te suelen decir acá, oye, pero que no se puede detener el crecimiento, es lo más importante, ¿ya? La economía, o sea, tenemos un solo horizonte en nuestra cultura chilena ancestral, desde la República para adelante o desde el Reino de Chile para adelante, que habla de la economía. El panadero de la casa que tú conocías ahí en Playa Ancha, Javier, me decía que había aprendido en la televisión de que Chile había sido uno de los pocos países que se había colonizado a sí mismo, ¿ya? Y se refería a que, por ejemplo, otros países como Inglaterra llegaban a América, España llegaba a América, el Imperio Romano abarcaba muchas partes de Europa, el Otomano también, iban y colonizaban otros lugares, los franceses con las colonias, ¿cachai? Colonizaban la Martinica, África, qué sé yo. En cambio Chile, lo único que había, Chile al revés, nunca quiso ir a colonizar ni a Perú, ni a Argentina, ni nada, pero sí colonizó el propio territorio a los propios chilenos, o sea, en el fondo al mapuche. O sea, es como una colonización hacia adentro. Es curiosa esa visión, ¿o no?
Sí, ahora yo no sé si es tan importante. Yo creo que el tema para mí, y sin denostar, diríamos, tu mirada, sino que es que en el fondo el pensamiento siempre tiene que estar relacionado con varias cuestiones, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que puedo hacer en las condiciones en que estoy? Porque la pregunta es si Chile podría haber hecho, yo estoy hablando de cuando asumen los democráticos, diríamos, otra cosa. Porque no estamos hablando aquí de los delitos, no estamos hablando de cómo la política, por ejemplo, en el libro de Matamala probablemente lo habla, ¿no es cierto?, de ha sido colonizada por los empresarios. No estamos hablando de cómo ciertos políticos se han corrompido, diríamos, porque no estamos hablando de delitos, ¿no? Ahora, quizás también hay una relación entre los delitos y el modelo, porque en el fondo siempre se está pensando, diríamos, me imagino yo que la gente que llegó al poder pensó, bueno, ¿cómo lo hago con esta herencia que ya está, está asentada? Esa es la cuestión. Porque la Martha Harnik, que es una gran teórica chilena que sobre todo estuvo en Venezuela, en Cuba, socialista por lo demás, decía una cuestión y que nadie la escuchó. Y por eso es que yo te quería decir lo de esta gente que siempre habla como si tuviera la solución en la mano, es que Chile, el camino socialista fue derrotado definitivamente. Entonces yo creo que ahí está la gran discusión entre los distintos grupos democráticos. Porque hay un grupo democrático que dice que parte de la base queda así y que por lo tanto, ¿qué podemos hacer con el capitalismo que tenemos? Y hay otro grupo que yo creo que no tiene la razón, que dice que hay una posibilidad de que haya un tipo de socialismo, porque no ha diagnosticado que la derrota fue enorme. Ahora, la Martha Harnik no es una reformista, la Martha Harnik fue la esposa de Barbarroja Piñeiro, el encargado de la política internacional de Cuba, de apoyo a los movimientos de liberación nacional de todo el continente americano y africano, y del MAPU en su momento, y una mujer del pensamiento revolucionario. Pero el pensamiento revolucionario, entre otras cosas, tiene que tener la responsabilidad, por lo menos así lo pienso yo, de saber cuándo fuiste derrotado. ¿Entendí? Y yo creo que nosotros, el socialismo en general, fue derrotado, todo, absolutamente. Entonces, estamos en un país tremendamente capitalista, con todas las contradicciones, los delitos, las corrupciones que hay. Entonces, llega un grupo de gallos que dice, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos para hacer más justo este modelo? Porque en realidad no hay otra posibilidad de tener otro. Estaba viendo ahí en el capítulo de Mayol, no lo leí, por supuesto, pero le eché una ojeada ahora, el capítulo de la crítica al otro modelo. Se suman al modelo que estoy diciendo yo que enarbolaron los concertacionistas, y es un capítulo piñufla, ¿no? Y ahí hay una cuestión, como quizás en el otro bloque lo podemos ver, que cómo pensar bien, porque en realidad aquí está lleno de criticones y de analistas, que yo no los deslegitimo, todo lo contrario, pero tampoco encuentro en sus páginas ningún pensamiento profundo que diga, bueno, el modelo frente a no al modelo pinochetista, sino que al modelo concertacionista de economía, que es este. Esto es lo que hemos pensado, esto es lo que hemos reflexionado. Tenemos 40 años de reflexión y realmente este camino, que no es ni el de la concertación ni el de la derecha, es el que hay que hacer, porque si bien no está aprobado en la práctica, tenemos una certeza científica, analítica, que podemos hacerlo mejor. Y de esos certeza analítica y científica, el único que la ha tenido es Jaime Guzmán.
solo tú a mi lado. Haces bello lo peor de mi pasado. Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti. Solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más.
Bueno, efectivamente, Jaime Guzmán, yo creo que se salta un poco la regla de pensar en un modelo económico solamente, porque eso es lo que iba yo, que por qué siempre pensamos con la economía como el máximo bien de un individuo, digamos, ¿no? Pero es claro, bueno, él podría pensar más allá de la economía, pero él tenía una cuestión con el poder, ¿ya? Con el poder al cual dedicó toda su cabeza, digamos, su mente. Pero, por ejemplo, cuando tú hablas de si fracasó el socialismo, fracasó el capitalismo, fracasó el neoliberalismo, fracasó, yo creo que fracasaron porque no tenían ninguna posibilidad de triunfar nunca. A eso es lo que voy yo, a la cosa más antigua de la generación de este país, en el sentido de que en algún momento cuando el chileno abandona el campo, ya la única ciudad donde puede llegar es una ciudad con una mente de la economía como máximo valor. Cuando tú me decís, bueno, es que todo depende de las necesidades de cada uno, ¿cachai? Pero estamos sentados acá y tú tienes un letrero ahí frente a tu ojo que dice, lo único que yo quiero hacer es literatura, ¿ya? Esa cuestión es una excepción de la regla, ¿ya? Quizá un campesino pueda decir, no, yo lo único que quiero hacer es miel de abeja, ¿ya? Y yo lo único que quiero es sacar las manzanas de mi árbol, ¿ya? Pero eso se rompió en algún momento, ¿ya? Quizá la misma llegada de los españoles y quemarle la cosecha al mapuche no estaban hablando de una cosa que no sea la económica. Yo quiero el dinero que hay acá, la tierra que hay acá, ¿me entiendes? Entonces este país da la impresión como que se fundó en una cosa económica, donde desechando todas las cosmogonías y desechando cualquier otra cosa, la cultura, ¿cachai? Porque Allende fue un tipo culto. Yo creo que se asoció a la cultura porque le gustaba la cultura, en el sentido de que le servía para su estrategia. Él, yo creo que de todos los presidentes, el que más se ha acercado a la cultura ha sido él. Los Víctor Jara y los Neruda eran parte de la cultura y él le gustó, pero también le gustaba porque le servía, ¿ya? Pero los otros gobiernos de Chile, los otros, alguna vez a la burguesía, a la plutocracia chilena le interesó. A los gobiernos, a un presidente, la cultura no le interesó. No le interesa la cultura, no le interesa ningún otro tema que no sea el económico, ¿ya? Y una economía frágil en el sentido de pensamiento, porque la economía es muy importante, obvio que es importante, pero frágil en el sentido de que no hay una profundidad de la economía para que sea un bienestar a largo plazo.
Claro, eso por una parte, que yo te encuentro toda la razón y siempre la he encontrado, te he encontrado la razón en eso. Pero también por otra, que yo creo que la inteligencia chilena crítica del modelo, del sistema, no es tan inteligente como aquellos que implementaron el sistema. Entonces, yo te decía entre bloques, y yo estoy un poco cansado, pero es una metáfora, de leer tanto libro analítico, crítico y que en el fondo dispara para todos lados o desde la seriedad académica, como sea, porque en realidad yo tampoco veo una cuestión que se llama orgánica. Es decir, cuando Jaime Guzmán pensó lo que pensó y tenía un grupo de gallos que se llamaban gremialistas, él supo leer en un momento determinado la historia política chilena que tenía que hacer política golpista, militarista, fascista, fue fascista primero, luego neoliberal, porque eso se planteó que su pensamiento llevara a una orgánica, a una acción política determinada. O sea, su pensamiento no podía quedar solamente en el ámbito de la reflexión académica.
Pero una cosa, y todo ese pensamiento y todas esas energías que él no estarían basadas, no en una cosa poderosa, sino en un trauma de miedo al comunismo.
Como fuera, pero la cuestión es que lo que hizo él es que llevó a la práctica su idea. De la manera que la hizo.
Claro, pero es que no es lo mismo actuar bajo el miedo que bajo otros ideales, digamos, ¿no?
Bueno, pero también es una izquierda latinoamericana que actuó violentamente y que llevó a cabo su idea, ¿ya? Y yo creo que para mí el gran tema es que en Chile, aparte de Allende, diríamos, en el mundo de la izquierda, ¿por qué digo el mundo de la izquierda? Porque se supone que es el mundo que tiene la crítica y el análisis y quiere implementar otro modelo distinto. Aparte de Allende no ha habido nadie más. Entonces, hoy, llevamos muchos años ya, 40 años, y por eso a mí la política cada día me importa menos, en que está lleno de gente que se junta en un café o en una universidad o a sacar un libro, pero no, ese pensamiento no es orgánico. No se conforma políticamente ni con una fuerza social, ni con un grupo intelectual, ni con un grupo dirigente, ni tiene métodos. Y por otro lado, tampoco uno ve que haya ahí una propuesta seria, diríamos densa, para que el modelo o el sistema, como se llame, sea cambiado efectivamente. ¿Ah? Porque a todo esto, ¿cuál es el tema? Siempre nos perdemos. La política, por ejemplo, tú que estás más metido en política ahora, hay un consejo. No te perdáis nunca de que esto tiene que ver con la felicidad humana. O sea, porque Pol Pot también pensó harto y dijo, no, aquí no vamos a tener desarrollo urbano, vamos a tener desarrollo en el campo. Y mató a 3 millones de gallos. ¿Ah? Stalin pensó muchísimo, mató 20 millones. Hitler pensó otro tanto y mató 6 judíos, a lo menos 6 millones de judíos y otros más, diríamos. Y Mussolini terminó colgado los cocos en la plaza pública. Entonces, Pinochet, por eso te digo que yo no estoy defendiéndolo, y Guzmán pensaron muy bien, pero mataron a 3.000, detuvieron a 3.000 chilenos, lo hicieron desaparecer, mataron unos 30.000, exiliaron 1 millón. Entonces, en el fondo, parece que el sueño de la razón produce monstruos, a eso voy yo. Que todos estos gallos que están analizando la economía, por un lado, o no mojonan, diríamos, no son gente que vaya a plantear un camino de acción distinto, que le dé esperanza y realidad a la gente. Y por otro, cuando lo hace, parece que se le nula a la gente. Entonces, finalmente terminan haciendo algo en nombre del modelo mismo y la gente pasan a ser víctimas, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, yo creo que falta rigor. Y yo escribí un artículo, quizás estoy hablando más de mi artículo, donde digo, si lo que criticamos, si en el fondo es lo siguiente, Bourdieu, un sociólogo, dice, hay que atacar, o no es la palabra atacar, pero mostrar el populismo del pueblo, y a la vez mostrar el elitismo de la élite, al mismo tiempo. Es decir, que mostrarle al pueblo que cuando quiere un cambio radical, muchas veces es peor que el elitismo de la élite. Y mostrarle a la élite su elitismo, cómo daña al pueblo. ¿Entiendes? Porque el día de mañana la idea es que si nosotros levantamos una alternativa, a partir de estas críticas y todo, es que sea mejor que lo que tenemos. Porque históricamente ha pasado que ha llegado a ser peor. Yo leí un discurso de Fidel Castro el año 59, primero de enero en La Habana, 2 de enero, porque el primero fue a Santiago de Cuba. Los revolucionarios de Salón ni siquiera creo que lo han leído. Espectacular el discurso. Y él decía en un momento, si el pueblo pide que yo ya no esté más, me voy. Porque gobernar para mí es un sacrificio y un trabajo. 50 años ya.
Oye, sí, es el gustito del poder, hijo. Porque, pero lo que tú decís de la orgánica es súper importante y ese es el talón de Aquiles de todo. Claro. ¿Cachai? No solamente de este libro, sino que de un político y de un y de un artista sobre todo, ¿cachai? Porque en el fondo, ¿qué orgánica tiene tu trabajo o mi trabajo en el resto de la sociedad? Es como decía Borges, una perla tirada a los cerdos. ¿Ah? Claro. ¿Cachai? Entonces, la orgánica es el talón de Aquiles de todo. pero también habría que, también yo encuentro que, no sé, por lo menos en el mundo del arte, Borges decía, pero hay que tirarles joya a los cerdos, rubí a los cerdos. O sea, primero lo dice como oye, pero esto le estoy tirando un rubí a un cerdo, pero después dice, reflexiones, hay que tirarle rubí a los cerdos. Entonces ahí esa orgánica, por lo menos en el mundo del arte, yo no sé en otro mundo, que en el mundo social la orgánica es súper importante, pero en el mundo del arte y en el mundo, qué sé yo, más espiritual, porque que tenga orgánica algo es súper materialista, es un pensamiento materialista también al mismo tiempo, ¿cachai? En cambio, tú sentado frente a ese afiche que yo lo único que quiero hacer literatura, ¿ya? Sin ser orgánica con el resto de la sociedad, ser orgánica, pero quizá en el pensamiento materialista es ser orgánica, pero en el pensamiento espiritual igual fecundan esa obra, fecundan el inconsciente colectivo y qué sé yo, ¿no?
Claro, yo creo que, y eso es lo que yo trataba de decirle a un montón de gente que he conversado últimamente, que finalmente, entre hacer una política piñufla o un análisis, aunque sea académico, que va a quedar en ninguna parte, que va a ser un producto, un libro que se va a vender en este caso estamos hablando de un libro de economía, diríamos, que se va a vender para cierta gente que quiera saber de economía, o sea, en el fondo, el tratar de ser un actor político cuando no lo eres y cuando no lo vas a poder hacer nunca, ¿eh? Y cuando lo estás haciendo mal políticamente, es mejor no serlo. Y entonces dedicarte a algo que tú sabés que de una u otra modo, que ya fuera de la política y fuera de la economía, puede llegar a ciertas personas. Por ejemplo, ayer, es un ejemplo, aunque suene simple, me decía la Graciela que habló con su cuñada, con su prima. La prima se jubiló, después de haber cuidado a su mamá con Alzheimer, con un montón de problemas. La mamá murió, yo fui a su funeral hace muchos años, un par de años, tres años atrás. Y bueno, con el marido siempre han trabajado como emprendedores, pero son gente de izquierda, muy ligada a la izquierda, y ya tiene tiempo para meterse a internet. Entonces ahora le dijo a Graciela, oye, ¿sabéis que empecé a leer al Fesal? El blog, y ahora estoy metiéndome en sitio cero. ¿Eh? Bueno, yo encuentro que el aporte que yo le puedo hacer a esa mujer es mucho más importante que el aporte que le voy a hacer mayor a la política chilena. O que le puede hacer un economista o un político que no logra tener un desarrollo orgánico a cualquiera.
Yo te voy a hacer una pregunta, tomando unas palabras que tú dijiste delante, que no hay que olvidar que la felicidad es un gran destino para todo ser humano. Y si yo te pregunto si Mayol o alguien escribe un libro y es feliz escribiéndolo, aunque tenga cero orgánica y cero cuestión en la sociedad completa, ¿qué?
No, sí, está bien. Yo encuentro que él tiene todo el derecho y más aún, se requieren esos libros. O sea, yo no digo que haya que quemar los libros, pero, ni mucho menos. Pero lo que yo creo es que por lo menos a mí, ningún texto, no de Mayol es especial, pero ningún texto de muy analítico de la economía o de la política me hace feliz a mí. Entonces, la pregunta es si esos textos y la política, por ejemplo, y la economía, y los textos de política y economía, los analistas, los intelectuales, hacen feliz a la gente. Y yo creo que sería ideal que me pudieran contactarse la gente por Twitter o por Facebook en este programa, que me contestaran si en vez de felicidad les produce angustia. Yo creo que les produce angustia, porque nosotros todos los chilenos estamos angustiados con la economía, angustiados con la política y angustiados con estos intelectuales. No nos producen alegría. ¿Ah? Por ejemplo, en la UP Allende le producía alegría a la gente con sus discursos, con su proyecto, a un segmento, a la mitad de Chile. Le daba esperanza y la gente se movilizaba porque sabía que eso podía cambiarle la vida. Pero hoy día la economía, la política y todo esto, toda esta cosa que nos tiene tan complicado, no le da alegría a nadie, le da pura angustia, ¿no? Entonces prefiero yo que la gente lea un libro de poesía o vea un cuadro. En ese sentido, creo que hay una ruptura tremenda, que tú tenías mucha razón cuando traías estos textos también, y es que Guzmán, que fue muy orgánico, lo único que produjo en la gente fue sufrimiento. Y yo creo que ahí se inauguró, de alguna manera, una política que no conocíamos, que es la que y que ya se ha hecho popular, natural, y es que la política en realidad produce sufrimiento.
Sí, para mí sí, por lo menos. Bueno, y toda esa alegría que produjo Allende en el pueblo también produjo mucho sufrimiento. Claro. Mucha decepción y mucha muerte y de todo con lo que pasó después. Entonces, mira, resumiendo, que cada uno haga lo que quiera, pero si tú estás en un cargo, ya sea religioso, político o económico, que son cuestiones que tienen que ver con la sociedad, digamos, ahí ya no puede hacer lo que quiera, ¿eh? Ahí tienen que haber una norma, una regla, una ética y una qué sé yo, una visión a futuro de algo, ¿no? Claro, a mí como pintor no me pueden exigir nada, ¿cachai? No me pueden exigir nada porque yo estoy haciendo un cuadro que me gusta a mí y puede que tenga o no tenga ninguna repercusión, pero no me pueden pedir nada, ¿ya? Porque estoy en una isla, digamos. Pero si yo tuviera un cargo como director de un museo de arte, ahí me tendría que empezar a pedir cosas.
Yo creo que da para otro programa, yo con esto cierro también, pero y es que creo que la economía, la política, la ideología, tienen una, como te decía al principio, fuera de programa, tienen una importancia que no tiene. Se le ha dado una importancia enorme, se le ha inflacionado demasiado. Y finalmente, lo único que genera hasta hoy día, diríamos, han sido daños, ya sea grande o pequeño. Entonces, ¿por qué le damos los chilenos, los seres humanos, importancia a actividades que generan tanto daño? Porque la política llega a ser guerra, ¿no es cierto? Yo no soy antipolítico, pero hágase cargo, porque hemos estado a cargo de puro energúmeno. Y cuando, como tú decís, si uno es energúmeno en el arte, puta, no le hace daño a nadie. A lo más le hace daño a los hijos, a la mujer con la que uno vive, porque puta, no te aguantan, weón, que estés desarrollando tu arte, weón, y empobreciéndote. Pero nada más, pues, weón. Pero resulta que cuando hay un energúmeno, gobierna, puede matar 30 millones de gallos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué tanta importancia se le da a actividades que son no naturalmente nocivas, pero porque pueden llegar a serlo profundamente? Y yo creo que el subdesarrollo cultural de Chile y de Latinoamérica en especial es darle tanta importancia a actividades que deberían tener solamente un lugar específico. Ese es para mí mi mirada.
Oye, ¿sabes qué más? Me voy a ir a pintar inmediatamente. Buenas noches.
Cayó en gracia como conversamos, si después del baile me dijiste que todo era medio extraño y aquí fue donde nos sentamos, donde no supimos y parece que anda bien, caminando en los continentales, lejos de la calle que nos lleva derechito a la comisaría y ves que es mejor cantando, que la pena pasa, todo tiene su porqué. ¿Qué más si a la sombra de quererte yo no le puedo explicar? ¿Qué más si es casi sin medida que no le veo un final?
nos llevan derechito a la comisaría y ves que es mejor cantando que la pena pasa.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.